La Hermoteca.
Nuestra primera propuesta es ir al pasado, milenios atrás en el tiempo, para comprender mejor la cultura de esa época, gracias a hallazgos realizados que aportan nuevos datos e información a lo poco que ya conocíamos. Gracias a ello vamos a ampliar nuestro conocimiento de lugares como Rumanía, Turquía e Israel, por lo que te recomendamos que no pierdas detalle. Hace unos meses, se encontraba un tesoro de anillos de oro en la tumba de una mujer rumana de la prehistoria. El sensacional hallazgo suma más piezas de oro que todas las descubiertas hasta ahora en la cuenca de los Cárpatos. ¿Dónde se encuentra este lugar, José Manuel? ¿Y qué nos puedes aportar sobre este descubrimiento tan singular?
Nos vamos a Rumanía, Pilar. Cuando hablamos de los Cárpatos, siempre Rumanía. Y fíjate que es importante porque, como tú bien comentabas, una serie de anillos, hasta 169 anillos de oro, descubierto en una tumba que está datada nada más y nada menos que en la Edad del Cobre. Es decir, nos tenemos que ir bastante tiempo atrás. Y bueno, según los arqueólogos, debió de haber sido una señora muy rica, una señora que pertenecía a un estrato social alto, porque, bueno, no era normal, ¿verdad?, que te entierren con ese número de anillos. Indicaba, como ajuar funerario, que era de la sociedad más destacada, más alta. Y luego también hay un aspecto muy importante, y es que esos anillos no estaban dejados de cualquier forma, sino, fíjate, estaban en el pelo. Estaban en el pelo de ella, iban como si fueran recogiendo poco a poco los cabellos, y estaba enterrada también con otros objetos, como por ejemplo un brazalete de cobre en espiral. Sabéis que el cobre, bueno, ahora a lo mejor se valora por otras cuestiones, pero antiguamente era un mineral que era apreciado, era muy apreciado, incluso por lo fácil que era de manejar. Se hacían escudos de cobre, se hacían copas de cobre, cascos de cobre, y como el colorcito era así, color oro, pero un poquito más marroncito, más naranjita, pues era una especie de oro baratito, no era el oro de los pobres, que sabéis que era la pirita, pero sí es verdad que, oye, que tenía su importancia en su día. Hoy día, como sabemos, pues muy valorado en la industria de la electricidad. Y luego también, aparte de ese brazalete en cobre en espiral, 800 cuentas de nácar. Esto se dice pronto, ¿eh? Pero son 800 trocitos de nácar muy bien pulidos, muy bien trabajados, que implica que evidentemente haya un esfuerzo y haya una especie de veneración a esa persona, colocándole pues todo ese número de cuencas de nácar, ¿verdad? De cuentas de nácar. El tesoro, que ha sido sensacional, porque no se recuerda otro de estas características allí en el Cárpato. Y además, en total, aparte de esas 169 anillos, hay 150 piezas más que son parte de ese inventario, según comenta, eso sí, hay que hacer siempre la referencia al director del Museo Tairi Krulisor, Kalin Gemis, que es la persona que en conferencia de prensa ante los medios de comunicación rumanos, pues dio toda esta información, a la par que aportaba también nuevos datos sobre las excavaciones que se han llevado a cabo en una carretera, fíjate, en una carretera de conexión entre Oradea y la autopista 3 al noroeste del país, donde se han descubierto, pues también, o en las catas que se están haciendo, otros objetos que son valiosos y que también nos hablan de una época, la Edad del Cobre, que a lo mejor no es tan conocida, pero que, como estamos viendo, ha dado unos importantes resultados.
Hay que decir que los investigadores comenzaron un estudio intenso sobre las piezas para ver qué información revelabas sobre su propietaria. Jesús, ¿a qué conclusiones se han llegado?
Bueno, son conclusiones, en muchos casos, iniciales, porque todavía falta mucho por estudiar. Aún así, de las evidencias, lógicamente, ya se tiene una conclusión más sólida. Por ejemplo, se sabe que pueden pertenecer los restos a una mujer por la ausencia de armas y el resto de elementos que eran más propios del sexo femenino que del masculino, cuando nos referimos a esos aros, anillos, que posiblemente pues le adornaban el pelo, era más propio precisamente del adorno de una mujer que el de un hombre, y también la ausencia de algunas armas, que cualquiera podría decir, bueno, pues no sé por qué se tiene que calificar una tumba por las armas, el hecho de ser una mujer o un hombre.
Tú imagínate, bueno, que fuese al revés.
Claro, pero el tema es que lejos de convencionalismos sobre sexos, es cierto que si nos atenemos al pasado, cada uno de los sexos tenía un rol, valga la redundancia. Y en este caso, cuando se hacía un enterramiento, ese rol se representaba en el propio funeral. Por lo tanto, a un hombre se le enterraba con sus armas y a una mujer con sus pertenencias de mujer. Hoy en día podemos pensar de otra manera, pero generalmente era así. Por lo tanto, aunque es una conclusión preliminar, pero es bastante precisa. En cuanto a la fecha, esto ya es especulativo. Se piensa que podrían pertenecer a la cultura de Tiscazpolgar, es que es un poquito difícil, la S y la Z y en medio, que habitó Europa central y oriental allá por el 4500 al 4000 a.C. Por supuesto, esta zona de Transilvania, la zona de Crisana, también tiene una gran cantidad de yacimientos, pero en cuanto a esta cultura que nos referimos, desgraciadamente solo hay datos por los enterramientos que han sido descubiertos hasta ahora mismo. Falta mucho por investigar y, por supuesto, por descubrir, pero las condiciones orográficas de la zona tampoco permiten muchas licencias. No, esto no es como Egipto, que es todo arena, metes una pala y, bueno, si das suficientes paladas, te encuentras un tesoro. Allí, entre rocas, barro, en este caso granito, pues es un poco difícil, y el terreno que tampoco, y el clima, que tampoco son demasiado propicios. Pero bueno, lo que quieren los científicos es intentar dar con exactitud a la cultura a la cual pertenecían estos restos. Por supuesto, porque es muy importante para poder ubicarlos no solamente en el tiempo, sino también en el hecho del pasado cultural y tradicional del resto de tribus y de dónde procede, por supuesto, a los habitantes de esa zona con respecto a las tribus que podrían habitar en el pasado. Los análisis que se están realizando del ADN y del carbono 14 de los huesos van a dar, por supuesto, en un futuro cercano, con mucha más precisión, los resultados sobre la identidad de este cadáver. Pero de momento, con todo lo que llevamos hasta ahora mismo expuesto, creo que es bastante para identificarlo simplemente por unos 3, 4, 5 detallitos.
Pues no es menos interesante lo que en 1961 el joven arqueólogo británico James Mellart sacó a la luz en Turquía, en Katal Uyuk, una de las ciudades más antiguas del mundo. Se trata de un asentamiento con hasta 15 niveles de ocupación y una cronología que abarcaba aproximadamente desde 6.700 a.C. hasta 5.650 a.C. José Manuel, ¿qué nos puedes contar de esa época de la historia y de la cultura que se asentaba en esta zona?
Pues fíjate, Pilar, que los primeros asentamientos humanos estables, es decir, de un carácter más sedentario, se han más o menos datado hacia el 7500 a.C. Y nos tenemos que ir a la zona de los sagros iraníes, que era donde lo vamos a encontrar, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de Katal Uyuk, 6340 años antes de Cristo, 6700 años antes de Cristo, nos encontramos con realmente una de las culturas más importantes que nos vamos a poder referir y a la que vamos a poder tener datos, porque se han encontrado yacimientos también importantes, por ejemplo, en Jericó, en Israel, en Ain Gazal, en Jordania, en Tel Halula, en Siria y en Yarno, en Irak. Pero también es verdad que Katal Uyuk, en Turquía, es el prototipo de lo que es un paso más en ese sistema social y en ese sistema que tenía la historia de nuestra humanidad, porque ya podemos hablar propiamente de la complejidad de una ciudad. Y Katal Uyuk los representa. Esto se encuentra a unos 40 kilómetros al sudeste de Konya, y allí es donde hay una ciudad muy interesante, porque a principios de la década de 1950 es James Mellart el que, con apenas 26 años y bajo los auspicios en este caso del British Institute, es el que se va a encargar a través de Ankara de dirigir una serie de trabajos de excavaciones en un punto muy concreto, donde, no te digo que no, intervino la casualidad, la suerte hizo famoso a Meliar porque encontró nada más y nada menos que la ciudad gracias a una especie de saorí de la arqueología que marcó un sitio donde debían de cavar. Y oye, cavaron y se encontraron Cataluyuk, que había sido uno de y que iba a ser uno de los yacimientos más importantes de la zona de Acilar, y que a partir de ahí se marca como un centro de importancia suprema del Neolítico, y se hacen una serie de exploraciones, que además hay un momento en el que todo se retrasa porque aparece la disentería, porque hay problemas con los medios de transporte, porque de alguna manera esto es complicado, pero en efecto el yacimiento se pudo descubrir, se delimitó, que es lo importante, ver la extensión era muy grande, aquello era muy grande, y Cataluyuk está formada por dos pequeñas excavaciones que son y dan paso a dos elevaciones, una por excavación, la mayor de las cuales está al este y mide aproximadamente 17 metros y medio por 22 y tiene una altura con una base de 500 por 300 metros, es decir, estamos hablando de un yacimiento grande en una ciudad que evidentemente albergó a muchas personas y que os podéis imaginar tenía un sistema tanto de evacuación de aguas y demás, de inclinación, arquitectura pura y dura, que te daba, bueno, te daba el ejemplo, la muestra, que las personas que intervinieron ahí realmente lo hicieron con un propósito y lo hicieron también como un punto importante dentro de lo que era el Neolítico.
Hay que decir que son unas excavaciones que se iniciaron ese mismo año y parece ser que a Millar le acompañó la suerte. ¿Qué ha contado él mismo sobre la importancia de su descubrimiento, David?
Pues él mismo decía que el hallazgo que habían hecho de esas cerámicas y de esas puntas de flecha, de obsidiana que habían encontrado, tenía mucha relación con el material neolítico que habían excavado ya el profesor Gastan en otro lugar, que era Mersin, en la costa de Cilicia. Y no es porque fuese del mismo yacimiento, sino porque eran iguales, ¿no? ¿Qué es lo que da lugar a esto? Esto da lugar a que tuvieron que reescribir nuevamente la historia, porque decían que en esta zona no había yacimientos neolíticos. Y sin embargo nos estamos encontrando con uno totalmente que era desconocido, ¿no? Esto era hasta 1958, esta idea. Porque claro, esto se encuentra en 1960, pero hasta 1961 no puede empezar nuevamente esas excavaciones, ya que Meyer pues estaba excavando en otro lugar, concretamente en Acilar, y hasta que no terminara pues no podían empezar. Las excavaciones pues continuaron años posteriores, en el año 1962, en el 63 y en el 65. ¿Qué descubrieron? Descubrieron, entre otras cosas, 15 niveles diferentes de ocupación. La cronología se dató todo esto entre el año 6700 y 5650 a.C. Es decir, estamos hablando de que Cataluyuk es uno de los yacimientos más antiguos, no solamente de la Anatolia, sino también de todo el Oriente Próximo. Así que estamos hablando de uno de los yacimientos más importantes que tenemos actualmente. Destacan los niveles que van del 2 precisamente al 8. ¿Por qué? Pues porque se han encontrado casas que son de planta rectangular, habitaciones unidas entre sí por las paredes, son paredes que son colindantes, habitaciones que son colindantes unas con otras, y lo que tienen es construido todo con ladrillos de adobe. Estos ladrillos de adobe crean a la vez unas estancias. Yo hago una similitud a las antiguas casas de vecinos, ¿verdad? Eso es que están todas las habitaciones alrededor, todas las casas alrededor, y en el centro un patio central, donde hacían esa vida común todos los habitantes de estas casas, ¿no? El suelo y las paredes encalados, cosa que también era poco común en la época y sobre todo en la zona. Los suelos y los techos de madera también, cosa que también te da lugar ya a pensar que esa arquitectura no tiene nada que ver
con, que era diferente.
Totalmente, ¿no? Y, por supuesto, también cubierto con una gruesa capa de barro para así, de esta forma, también aislar de esas humedades y del calor, sobre todo, ¿no? ¿Por qué llama tanto la atención que las casas estén así cerradas y que es, exista ese patio central? Pues porque, ¿por dónde entraban entonces? Si era un cuadrado cerrado y un patio central, aquí viene lo curioso, entraban por el techo. Y eso es algo que tampoco era común.
La noche más hermosa.
En relación a Kataluyuk, hay que decir que recientemente un equipo de arqueólogos polacos ha encontrado un gran edificio de ladrillos de limo y me gustaría saber, José Manuel, cómo ha sido este hallazgo.
Pues la verdad es que cuando uno llega y tienes a estos arqueólogos, pues te encuentran, lo primero es que es importante, es que son una serie de habitáculos, de plataformas que de alguna manera, cuando la persona tiene la oportunidad de ver precisamente lo que son esas plataformas nuevas, pues se quedan muy sorprendidos porque, entre otras cosas, es una estructura que da lugar a una, como comentaba David, a una serie de habitaciones, ¿verdad?, de habitáculos, y aproximadamente se calcula, lo que luego está, para que nos hagamos una idea, el problema de cómo levantaron aquello, uh-huh, de cómo llevaron las rocas, que eso es otra historia que se están preguntando, ¿verdad? Pero sí es verdad que hay un gran número de plataformas que hoy no se sabe, desconciertan mucho. Desconciertan porque no se saben, hay una serie de canalizaciones en los techos, como comentaba David, es que la entrada son los techos. La entrada, para entrar, tiene que entrar por arriba. Y luego arriba había unos caminitos. Los caminitos no es que se haga por decoración, sino los caminitos eran los que distribuían. Entonces, es verdad que mucho de esto que estamos hablando ahora se hace con gracias a la reconstrucción, vía reconstrucción. Se va reconstruyendo todo, se va tratando de hacer todo lo que es ese recorrido antiguo que debían de haber tenido en función a cómo estaban distribuidas las diferentes habitaciones. Entonces ellos lo que hacen es un perfil, levantan sobre ese perfil las habitaciones, todo esto evidentemente informáticamente, y ahora, ¿qué es lo que hacen? En cada techo su agujerito, su cuadradito, que es la puerta, y a partir de ahí todos los caminitos, como yo digo, que son los diferentes conductos que conducen a cada uno de ellos. De esa forma, bueno, Martiniak, que es el profesor que lo lleva a cabo, que lleva a cabo este descubrimiento, pues cree que realmente esto era un macro asentamiento grande que no se sabe bien el número de personas que pudo haber albergado, porque la verdad es que es difícil de calcular, como bien decía David. Aquí nos encontramos que en torno a una primera habitación se hacía vida en torno a ella, pero había otras más que eran satélites. Uh-huh. Entonces, ¿cuántas personas puede albergar una habitación satélite? Pues vete a saber. Pero sí es verdad que pudo haber tenido una población muy alta, que de alguna forma nos habla también de la integración social en la época, que esto es importante, de cómo iban y cómo las más alejadas pues eran clases, digamos, de un estrato más bajo. A medida que te ibas acercando al centro, siempre te acercas a dónde, a donde está el poder, en este caso social, o el poder sacerdotal también, que al fin y al cabo estas sociedades, no nos tenemos que olvidar, creían y tenían sus propias creencias, también tenían su propio sistema social.
Jesús, tengo entendido que a los arqueólogos les llamó la atención el hecho de que casi toda la superficie de la estructura estaba construida. ¿Qué detalle fue el que más destacaron?
Bueno, en cuanto a la arquitectura, que era, al menos para lo que conocemos actualmente, algo difícil, sobre todo por el desarrollo que podrían tener las personas allí dentro de este tipo de edificios. Había 12 plataformas o 12 elevaciones de arcilla, y 9 estaban colocadas a lo largo de todas las paredes del edificio, de este gran edificio del cual estamos hablando. Se piensa que podrían corresponder a una especie como de lápidas, y debajo que hubiese restos humanos. Digo, se piensa porque todavía no se ha excavado ahí, todavía no se ha hecho ninguna prueba ahí. Pero bueno, llama la atención porque no es convencional y tampoco tiene una cierta utilidad, al menos que los arqueólogos hayan encontrado en relación con el resto de la edificación y el resto de las estructuras, que ya de por sí es cierto lo de la entrada por el techo, porque arquitectónicamente no se ha descubierto ningún tipo de entrada, pero no es menos cierto que hay una pregunta en el aire: ¿cómo accedían desde lo alto de los edificios abajo? Porque hay que subir la pared.
Claro.
¿Saltaban, trepaban o qué lo que hacían? Se piensa que colocaban unas escaleras o que la población tenía dos entradas y que estaban a una altura del techo del resto de las estructuras, y a partir de ahí las calles eran los techos de las estructuras. De tal manera que las puertas de entrada eran los habitáculos para bajar a cada una de las edificaciones.
En realidad eran sótanos.
Exacto. Pero en el aire, no bajo tierra. ¿Por qué hacían esto?
Pero si las calles estaban a la altura del techo, entonces era bajo tierra.
No. Imagínate, imaginemos una casa
si
nuestra.
Si fuesen diferentes niveles y las calles quedaban a ras.
Eso es. Y después, por unas puertecillas, se accedía hacia abajo. Uh-huh. Un sótano, pero al aire. Se piensa que podría ser así, pero esas entradas no se han descubierto tampoco todavía. Con lo cual, ¿cómo lo hacían a través del el techo? Es una incógnita. Después volvemos al edificio este. Había una serie de pilastras, como una especie como de pilar plano, el cual pues también tenía ambos lados una serie de construcciones arquitectónicas con muchos detalles grabados en estos casos. Es más, se piensa que había unas especies como de incrustaciones de un mineral, el ojo de buey, que es distinto al ojo de tigre, pero bueno, es muy parecido, es un poco más rojo, y esto también indicaría que esa parte de la estructura tendría una funcionalidad más allá de la simple mente social, o sea, algún tipo de sitio donde se realizaba algún rito, un lugar donde había una serie de personas de un estrato social más elevado que el resto. Bueno, también se ha descubierto que en la pared oeste había una serie de pinturas que estaban cubiertas de tintes rojos. No se sabe bien qué representaban esas pinturas, pero que tenían la intención de que allí quedase algo grabado, seguro. También una gran cocina en la pared sur. De ahí que se piense que este edificio era una especie como de lugar comunal, donde ahí se realizaba la actividad de la comida, que podría ser incluso ritualística, para cuando terminaban las labores del día, cada uno a su lugarcito para dormir y punto. Pero es interesante, muy interesante, porque hay muchas incógnitas alrededor de este tipo de edificación, por el tamaño, la cantidad de personas que pudieron vivir y sobre todo por qué lo hacían así y qué función tenía cada uno de esos edificios, y sobre todo la entrada superior, que es lo que más quebraderos de cabeza le está dando a los arqueólogos.
Pero es que además, José Manuel, el edificio parece ser que no tenía una función residencial, aunque los primeros habitantes de la ciudad solían enterrar a alguno de sus muertos bajo el suelo de sus casas. ¿Pero por qué este número tan elevado de plataformas donde vivían?
Ahí es realmente lo que llega a desconcertar, ¿verdad? Plataformas, decoración, todo tenía una disposición inusual. Hemos de tener en cuenta que de hecho, de Cataluyuc, hace más de 8.000 años que se construyó, y que el yacimiento arqueológico, además, en el centro de Turquía, es un edificio que evidentemente, o es un conjunto de edificios, para hablar con propiedad, que desconcierta, porque la estructura en sí indica, según Marsillac, que el edificio era utilizado por toda la comunidad que vivía en el asentamiento. Claro, eso es como si Jesús se compra un piso, pero yo voy a su piso también.
Y te hace yo la comida.
Y me hago la comida. Jesús, que me he quedado a dormir, que mañana vengo otra vez. Y luego llegas tú.
¿Dónde está mi habitación?
Hola, Jesús, ¿qué pasa?
Oye, ¿mi habitación cuál es? Pues también, aquí, mira, tuya es aquella.
Y no es que aquello fuera una comuna, ni mucho menos. Lo que pasa es que todo tenía una estructura social. Era una comunidad social y el asentamiento, como tal, era una estructura que estaba habitado y que se iba adaptando en función de las necesidades, me imagino. Esto no lo dice el estudio, el informe, pero que también de los enemigos que tenían que tener, porque esa gente evidentemente enemigos tendrían. Y tener en cuenta que cuando se vive en sociedad y se vive en todo un conjunto, el vivir también en conjunto es para que sirva de protección.
Claro.
Porque si no, dormirías al aire libre.
Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza.
Ahí está, no tendrías problemas, ¿no? Luego, también era lo que comentaba Pilar, hombre, tú dormí en tu casa y tenés debajo al pariente enterrado. tampoco es que haga mucha gracia,
bueno,
¿no?
Bueno, pero, bueno, hay culturas que tienen a su pariente enterrado en su casa y el otro saca incluso a la calle a pasear.
En Filipinas.
Por ejemplo.
Eso. Entonces, vamos a sacar al abuelo, anda.
Eso que ahora no parece una barbaridad, pero que a lo mejor en el pasado se tenía como algo muy normal.
Pero es que ellos creían, fijaos, que es que los antepasados volvían al lugar siempre. Entonces, qué mejor tener que tenerlo allí, porque luego tú dentro de 40 años vas a un antepasado también. Claro. Entonces, porque digo 40 años porque era la medida que tenían esta gente de vida. 35, 20, depende.
35,
¿no?
40 ya eran ancianos.
Ya, alguno, sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, era un mega asentamiento. Y luego, bueno, lo que no se puede descartar es que Cataluyuk también tuviera un carácter sagrado. No se puede decir con una total propiedad porque, claro, no se ha encontrado como tal un templo y demás, sino que todo es atiende a una estructura. También hay que ver cómo está Cataluyuk hoy en día, ¿no? Que es complicado. Pero sí es verdad que el hogar en el centro lo que sugiere es que la gente se reunía en torno a él y todavía hoy no sabemos cuánto y qué tipo de enterramientos hay en el edificio, pero sí es verdad que, bueno, cada zona de este punto, pues ese salón principal, que había varios, pues podían ser fácilmente ese punto donde se contaban las historias locales, la tradición oral, las leyendas, la historia de los antepasados, la religión, ¿verdad? Y que también da un carácter, evidentemente, afín a todo lo que es el ciclo cultural que tenía una ciudad de este tipo.
Hay que tener presente que el culto a la muerte en diferentes culturas no tiene nada que ver con actualmente con nosotros.
Claro, totalmente.
Ya. Bueno, un edificio residencial típico de la época era más pequeño y contaba con espacios para almacenar alimentos y fabricar herramientas. Lo curioso es que para entrar en el edificio, como estamos resaltando constantemente, la persona tenía que hacerlo por una abertura en el techo. ¿Esto era típico de la época o exclusivo de Cataluyuk, David?
A ver, el profesor Marciniak dice que se trata del primer edificio de este tipo que se descubre en este asentamiento. Lo que pasa es que las investigaciones anteriores descubrieron unas estructuras que se apartan completamente de esas casas estándar de las fases más antiguas de esta construcción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, como decía José Manuel, este lugar era un lugar para vivir o eran templos. Porque lo que sí está claro es que esos enterramientos están ahí, que esos ritos, esos cultos se hacían en este lugar. Pero claro, ¿no sería también la primera civilización cuya vivienda además sirve de templo y además sirve de taller y además sirve de cuadra y además sirve de todo? Porque había culturas que dentro de lo que es la misma vivienda lo tenían todo encerrado, ¿no? En este caso, Cataluyuk, pues hasta ahora es el único gran asentamiento neolítico de Oriente Medio del que no se conocía, ya digo, ninguna construcción de este tipo, ¿no? Sobre todo con esas entradas por la parte superior, como estamos hablando. Yo parece que soy el que tengo que estar llevando siempre al contrario a la historia.
No, se va.
Pero es que esto también conlleva otra cosa, y es que cuestiona la visión también de esa población igualitaria que vivía en un asentamiento, ¿no? Parece ser que esto confirma que a partir de aquí hubo cambios sociales que hacen que esa sociedad tuviese estatus y que cada persona tuviese un rango y que cada persona pudiera acceder a lo que era todos los bienes, a lo que son objetos, de una forma completamente diferente. No tenía nada que ver cómo podía acceder uno y otro. Así que, da lugar, como digo, a estas comunidades locales completamente diferentes unas de otras, que tienen estos estatus sociales también completamente diferentes. Cataluyuk, como estamos hablando, pues es uno de los asentamientos más famosos del mundo. no lo estamos viendo y quizá hay algunos de nuestros hermosos y hermosas que nos están escuchando que se están sorprendiendo por este tipo de construcción y por este tipo de lugar. Y lo que sí se ha hecho famoso, vamos a decirlo una y otra vez, es por esas entradas por la parte superior, porque claro, no tiene de verdad mucho sentido, al menos en nuestra época. Lo que sí también hay que decir, que hasta ahora pues no hemos hecho ningún comentario, ¿no? Y es que las habitaciones, ya decíamos antes que estaban estaban encaladas, ¿no? Tanto los techos como el suelo, pero es que estaban sus paredes ricamente decoradas. Con lo cual también te da idea de que quizás pudiera ser un templo, porque una pared ricamente decorada, ¿para qué, no? Las habitaciones las estancias. Sí, las habitaciones.
¿Cómo
casas
tenía
de mucho...
mi madre la casa, las paredes?
Sí, pero bueno, hay que decir que en el pasado el ser humano era mucho más funcional.
Claro.
Buscaba mucho la funcionalidad, más que el aspecto ornamental.
Estético. La casa era para comer y dormir,
sí, claro,
punto.
El ornamento ha sido algo posterior en el tiempo, incluso en generaciones posteriores.
Efectivamente. El caso es que es de tal importancia el asentamiento de Catalhoyuc que en el año 2012 fue declarado o está inscrito dentro de lo que es la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así que bueno, estamos hablando, como estamos diciendo todo antes de esta hora, del asentamiento más importante del Próximo Oriente.
Bueno, José Manuel, ¿qué te parece si cambiamos de escenario? Y por último vamos a parar en Israel, donde se ha producido un nuevo hallazgo que tiene que ver con una cueva funeraria intacta y que pertenece a la época de Ramsés II. ¿Qué se ha encontrado en ella?
Bueno, pues fíjate, Pilar, vasijas de cerámica, armas de bronce, es normalmente lo que se suele encontrar acordado de cuando se encontró el Nag Hammadi, es decir, los manuscritos del Mar Muerto, que lo que se encontraron fueron vasijas. Lo que pasa es que eran vasijas huevo kinder, porque dentro tenían, claro, dentro tenían los rollos del Mar Muerto. Imaginad el pelotazo que era eso, ¿no? Pero sí es verdad que esto está en un parque israelí cerca del Mediterráneo. Dicen que el descubrimiento es único y absolutamente sorprendente. Y la Autoridad de Antigüedades de Israel, esto también funciona bajo una dirección de un departamento de antigüedades, como funciona mucho Egipto, sabéis que son dos países que tienen un pasado bastante grande a nivel de yacimientos, y por eso, bueno, pues tienen más o menos eso delimitado de esa forma. Y según decían, la autoridad parecía una película de Indiana Jones. Una película de Indiana Jones, porque te vas metiendo por aquella cueva y vasijas de cerámica, todo intacto, ¿eh? Armas, otras vasijas de bronce, todo tal y como se dejó en un principio. Es decir, no había entrado nadie, no lo había profanado nadie, igual es que nadie sabía ni siquiera que estaba allí. Pero así se ha mantenido, pues imaginaos, de la época de Ramsés II, que ya llovió. Y el sitio fue revelado cuando una excavadora mecánica entró en el techo de la cueva, en el Parque Nacional de Playa de Pahamaín, y ahí es donde se han descubierto, bueno, durante unas obras en una urbanización en el parque, pues es donde se ha descubierto esta cueva que hoy día, bueno, pues está siendo catalogada, está siendo estudiada y un poco se está tratando de ver precisamente o de recabar todos los datos posibles para hacernos una idea en qué contexto social o en bajo qué premisa se pudo haber tenido y se pudo haber creado aquella especie de almacén que se ha descubierto ahora.
Para extraer información, un grupo de arqueólogos acudió al lugar y descendió por una escalera. Y esto lo entrecomillamos porque son palabras que aparecen en el artículo, hasta este asombroso espacio que según ellos parecía haberse congelado en el tiempo, accediendo a la cueva funeraria por primera vez desde que fue sellada. José, ¿cómo argumentan esa relación con la época de Ramsés II?
Bueno, pues fíjate que según Eli Escocido, se llama así, sí, que luego me decís que tengo mucha guasa, pero no, se llama Eli Escocido. No sabemos si fue después de la caminata o no. Es el director de la institución y dijo que es único y sorprendente, que ha recibido muchas solicitudes de muchas personas para participar en esa excavación, que los objetos que se han hallado dentro del interior están conservados, fijaros, desde 3.300 años atrás. Es decir, que hay que echarle de comer aparte, ¿eh? Desde la edad de bronce tardía, y que está siendo estudiado por diferentes técnicas modernas para que de alguna forma poder determinar si lo encuadramos dentro de la edad de bronce, dentro de la edad de bronce si es realmente la tardía o no. A lo largo del reinado de Ramsés II, tenemos que tener en cuenta que era la decimonovena dinastía egipcia, pues el imperio egipcio también controlaba Canaán. Y como tal, ¿os acordáis de las bodas del Canaán?
Sí,
pues esto era, esta zona era. Y proporcionaba condiciones seguras para un comercio que se consideraba internacional con toda la cuenca del Mediterráneo y de Oriente Medio. Con lo que esos procesos económicos y sociales son los que se reflejan precisamente en la cueva, con esas vasijas, con esa cerámica, que eran, fijaos, importadas de Chipre y de Ugarit, ¿eh? Que Ugarit está en la costa norte de Siria, y allí eran, bueno, pues eran lo que destacaba ese comercio. La cueva, de forma cuadrada, con un pilar central de apoyo que contenía todas esas vasijas, todas esas cerámicas, y que hay incluso muchos platos y muchos paños pintados de rojo, cálices con pie, ollas de cocina, lámparas, y también se han encontrado puntas de flecha y lanzas de bronce. A pesar que la cueva funeraria, bueno, pues es custodiada, porque aquí es como todo, aquí lo dejas sin custodia y al día siguiente te la han expoliado entera. Pues sí es verdad que se cree que hay saqueadores que ya han metido la mano dentro y que se han llevado algunas vasijas, pero bueno, que dentro de lo que cabe, hoy día podemos decir que es un yacimiento arqueológico que se mantiene intacto, que es importante, ¿eh?
Yeah.
Y bueno, estudiando todo lo que sea posible dentro de la misma, porque se cree que puede aportar muchísimos datos de esta época histórica, de la que se desconoce también muchos casos.
Son tres puntos del mundo antiguo en los que nos hemos detenido para hacernos partícipes de los hallazgos que han tenido lugar en ellos, en Rumanía, en Turquía y en Israel, con una notable importancia en el terreno de la historia o de la arqueología. Un tema que además ha servido de inspiración para Agapito hacer su reflexión. Lo oímos.
Buenas noches, señorita Muriel, mi alma. Pues esta noche me he decidido por la prehistoria, sobre usted, y sobre todo de la ciudad de Cataloyú, que no es como Calatayú, que allí hay que preguntar por las Dolores. Pues esta ciudad tenía hasta 13 hectáreas, según he podido ver, y lo que me ha impresionado más es la forma que tenían de vivir. Vivían como las abejas, en panales, vamos, en las casas estaban adosadas una a otra, y encima y abajo, que no tenían ni calle ni pasaje, que eso me impresionó. Pero lo que más me impresionó fue cuando me enteré de lo que hacían con los muertos. ¿Sabe usted, señorita Muriel? Lo sacaban a la calle, lo dejaban que los buitres lo picotearan y se lo comieran todo. Y cuando ya estaban los huesos libres y limpios, los volvían a meter en su casa y lo enterraban allí dentro con ellos. Yo no sé si sería para hacer agujas o para coser o para algo, porque vamos, eso sí que es macabro, señorita Muriel. Y eso que ha pasado hace tantos años y ahora se entera uno de todas estas cosas y dice uno, coño, me va a haber vivido ahora que antes, con todo lo que nos estamos quejando de la vida. Venga, buenas noches, familia hermosa.